es a ver si aclaramos esto de una vez por todas, porque las preguntas de los oyentes, la mayoría, son sobre este tema. ¿Cuándo hay que estirar? ¿Hay que estirar antes de correr? ¿Hay que estirar después de correr?
Bueno,
¿cómo hay que estirar? ¿Qué hay que estirar? O sea que, por favor, vamos a poner...
un poco de luz, ¿no?
Que pongan, por favor, la atención los oyentes para saber si hay que estirar antes, después y cómo. A ver.
Primero, ¿hay que estirar? Sí, porque estirar nos proporciona beneficios. Nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad, reducimos tensiones musculares, ayuda a relajar nuestra musculatura, evitamos lesiones, ayuda a muchas veces ayuda a mitigar los dolencias que podemos tener de estrés, de dolor de cabeza, también nos ayuda con la circulación y oxigenando el músculo, por lo tanto nos ayuda a recuperar. Así que el estiramiento es bueno, sí. ¿Hay que estirar? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Que no se le ocurra a nadie volverse loco poniéndose a estirar antes de salir a correr con estos días de frío. No tiene sentido. Lo ideal es siempre estirar pues después de un pequeño calentamiento previo a una actividad intensa o cuando terminamos nuestra práctica deportiva, estirar para volver a devolver a nuestra musculatura a la situación inicial antes de haber hecho ejercicio. Con lo cual, estiramos previamente a un esfuerzo intenso o al terminar nuestra práctica deportiva. Ahora bien, ¿cuántos tipos de estiramientos hay, Joseba? Yo si te digo estiramiento estático, vendría a ser un estiramiento normal, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, estiramos...
Sí, te sientas y agarras la punta del pie y tiras para adelante o lo que sea,
¿no? Vale, eso sería un estiramiento estático.
Vale.
Luego, cada vez que hacemos un estiramiento, tiene que estar entre 10-30 segundos al menos, de una manera constante, manteniendo ese estiramiento, esa elongación del músculo, intentando forzarlo justito, pero sin forzar en exceso. Bueno, pues tenemos varios tipos. Uno, que es el activo. Pisamos un bordillo y estamos estirando el gemelo.
Sí.
Pues si a la vez que estamos estirando el gemelo, estamos contrayendo la parte de delante donde está la tibia, sí, que hay un músculo ahí que es el tibial anterior, pues estaríamos haciendo un estiramiento activo. ¿Un estiramiento pasivo? Pues por ejemplo sería que estamos estirando y alguien nos está ayudando. Imagínate que estás sentado y alguien te empuja la espalda para forzar un poquito. Eso sería un estiramiento pasivo. Vale. Y luego están los estiramientos isométricos, cuando existe contracción, lo que te estaba diciendo antes, que mientras tú estás elongando, pues el músculo que hace es que se está estirando el músculo contrario.
Vale.
Un estiramiento balístico. El estiramiento balístico ya engloba un poquito más porque implica movilidad articular y implica rebotes. Con lo cual, por ejemplo, está como si estuviéramos pegando una patada y la echamos hacia atrás. Eso sería un estiramiento balístico.
Vale.
Y por último, el estiramiento PNF, que combina un estiramiento estático con isométrico. Es decir, por ejemplo... tú estás sentado. Cuando vemos lo que hacen los futbolistas cuando tienen calambres en el césped, que hay uno que viene a tirarle de la punta hacia adentro.
Hacia adentro, sí.
Bueno, pues ese sería un estiramiento, sería la primera parte, sería un estiramiento estático. ¿Qué pasa en un momento determinado si empuja de la punta hacia, contrae la punta? Entonces, como si estuviera haciendo fuerza sobre la mano que le está ayudando a estirar. Aguantaría ahí 2 o 3 segundos de contracción y luego se volvería a relajar, de tal manera que la siguiente vez que vuelve a estirar con la ayuda, todavía el estiramiento se hace mucho más fuerte. Bueno, y esto se repetiría. Esto al final es un estiramiento que se llama PNF y sería otra forma de estirar.
Aclarado queda. Dame un minuto, Chema, que te hago las preguntas, pero antes está por ahí Gemita. Gema.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos ya las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de esta semana. Yo me fijo en los partidos de mañana de los españoles, en el Atlético de Madrid y en el Barça. Mira, en ese Atlético de Madrid-Celtic de Glasgow veo que si el Atleti gana por al menos 3 goles de diferencia, tienes una cuota en Winamax esperándote de 3.15 a 1. Y me fijo en el partido del Shakhtar-Barça. Ahí, por ejemplo, puedes apostar a resultado exacto. Y el 0 a 3 tiene una cuota de 8 a 1 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes e increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Muy bien, pues terminamos con las preguntas. Chema, ¿qué te parecen los planes de entrenamiento que ofrecen Garmin o Polar?
Bueno, cualquier tipo de ayuda para ayudarnos a tener una pequeña receta me parece válida. Lógicamente siempre es mucho más preferible tener un entrenador que vaya supervisando todas las marcas, las pautas que nos va marcando cualquier entrenamiento, porque al final el proceso de entrenamiento es un proceso vivo que va cambiando y depende un poco de nuestro estado de forma. Así que está bien para seguir como guía, pero siempre mejor supervisado por un entrenador.
La mejor forma de pasar en 2 meses de correr 7 kilómetros a 14.
Hay que ir con paciencia, no se puede pasar una semana de 7 a 14, sino que tenemos que dar un poquito de tiempo para que la gente se haga una idea. De un año a otro el incremento de volumen tiene que ser en torno a un 10%, de un año a otro, con lo cual, pues sentido común, como son 2 meses sí que tendríamos tiempo para una vez a la semana ir haciendo una tirada un poquito más larga, es decir, podemos alternar 7, 5 y uno de los días 9, 10 y poco a poco iremos aumentando esa cifra de rodaje un poquito más largo y en dos meses... Yo creo que sí que se puede llegar a conseguir esos 14, no tiene mucho problema.
Salgo a correr 10 kilómetros siempre, ¿cuál sería la frecuencia semanal ideal?
Bueno, ya hemos dicho muchas veces que no hay que correr siempre lo mismo. Si tú haces siempre 10 kilómetros, los haces al mismo ritmo, al final te conviertes en un corredor que no tiene ningún tipo de estímulo para mejorar tu estado de forma. Con lo cual, yo sería más partidario de variar la distancia, variar las intensidades, de tal manera que provoquemos estímulos diferentes a nuestro organismo para provocar mejores. Así que no correría siempre 10, iría alternando teniendo un plan más o menos semanal, a lo mejor haría un día más largo, otro día metería series, otro día metería otra cosa. Con lo cual, ese sería las pautas a seguir.
Y por último, ¿cómo motivar a nuestros hijos a que se animen a correr?
Bueno, eso es fácil, que nos vean a nosotros correr, y si nos ven a nosotros correr, esa va a ser la mejor motivación, intentándole pues tener que tengan un entorno pues eso, lo más deportivo posible. Pero al final, por mucho que queramos nosotros hacer que nuestros hijos hagan deporte o que corran, tiene que depender de ellos. Así que nosotros facilitamos, yo creo, y que vean que al final correr te hace sentir bien, o que te vean hacerlo, y si te ven seguramente pues traten de copiarlo o emularlo o probar simplemente para ver si le gusta. Pero no hay que olvidar que correr no es una modalidad deportiva que sea como muy divertida. Al final correr cuesta un poquito, requiere esfuerzo, y eso se va aprendiendo poco a poco los años. Así que sobre todo no forzar, porque siempre hay tiempo, y que vean, simplemente que prediquen con el ejemplo.
Muy bien.
Los padres.
Pues nada, y nosotros también. Chemita, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Buenas noches. Juanma, que nos vamos.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Programa intenso. Mañana tenemos tarde
apasionante de fútbol. Desde las 6:30, tiempo de juego con el Shakhtar Donetsk Fútbol Club Barcelona, y a partir de las 9 tendremos el Atlético de Madrid Celtic. Nosotros les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Disfruten de la radio. Que nunca nos falte la radio. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño, por darnos ese paso. Gracias por acompañarnos también a ti, a toda la gente que está escuchando la radio y haciéndola con nosotros. Muy buenas noches. Comenzamos el martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que el Consejo General del Poder Judicial pues ha emitido una declaración institucional en el que, bueno, pues especifica que la ley de amnistía supone abolir el Estado de Derecho. A todo esto, el Partido Socialista continúa negociando con Puigdemont el mismo día, curiosamente, que este ha sido imputado por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Pero el día ha dejado más cosas, en especial una noticia esperanzadora, por fin algo bueno, y es que un paciente con Parkinson pues ha vuelto a caminar y ha recuperado su equilibrio gracias a una neuroprótesis. Pero bueno, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias siempre alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de nosotros, de los ponedores de calles. En el temazo de hoy, por ejemplo, vamos a centrarnos en algo que afecta ni más ni menos que al 30% de la población española. Te estoy hablando, quiero hablarte de las intolerancias alimentarias que se dan cuando una persona tiene dificultades para digerir, ciertos alimentos. Déjame que te recuerde que este es un programa de radio bidireccional que se realiza en directo y que, bueno, pues se tiene muy en cuenta las opiniones y comentarios que en tiempo real los oyentes nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Ten en cuenta que en cuanto yo vea que nos sigues, tu nombre aparece aquí en la pantalla del ordenador y yo lo que hago es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida, y de esa manera vamos demostrando que uno a uno los ponedores suman y mucho. Por ejemplo, Samuel Doncel lo acaba de hacer. Samuel, bienvenido y muchísimas gracias. Y también Marta Elena Menéndez Seco se acaba de sumar a la sintonía de este programa de radio y les damos las gracias y las bienvenidas. Pero claro, hoy estamos hablando de intolerancias, de las alergias alimentarias. Cierto es que, en principio, no es algo peligroso, siempre y cuando esté controlado, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando sales a comer o a tomar algo fuera de casa, que ya no eres tú quien está preparando y manipulando los alimentos. Bueno, pues precisamente hace unos días se desató una oleada de críticas con un caso concreto. Resulta que una famosa hamburguesería presentaba un nuevo producto, lo llamaron la hamburguesa sin gluten, y lo pongo entre comillas y en negrita y en mayúsculas. Así lo publicitaron en todos los sitios. Bueno, pues las críticas se desataron porque en la letra pequeña se podía leer el siguiente mensaje: puede contener trazas debido a que comparte espacio con otros alimentos con gluten. Y cierro las comillas. Vale, parece ilógico promocionar un producto sin gluten y que al mismo tiempo pueda contener trazas de gluten. Pero bueno, para conocer más los riesgos reales y sobre todo cómo puede afectar esto a una persona celíaca, lo que tenemos que hacer ahora es charlar con Ricardo Nafría. Es más conocido en redes sociales como Celíaco a los 30, y a la 1:43, 12:43 en Canarias, ya está poniendo las calles con nosotros. Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por aguantarnos hasta este momento. En tu caso, te diagnosticaron celiaquía en 2010, según tengo aquí apuntado, y poco después decidiste abrir un blog para ayudar a otros celíacos compartiendo recetas de cocina sin gluten, recomendando restaurantes y visibilizando que ser celíaco pues no significa que no puedas viajar o comer fuera de casa. Ricardo, te quiero preguntar, ¿qué te parece este caso de la famosa hamburguesa sin gluten?
Desgraciadamente, en los últimos años tenemos un montón de establecimientos que ofertan productos sin gluten, pero en realidad no son realmente sin gluten, porque se hacen en cocinas que están compartidas, no tienen un protocolo a la hora de cocinar, no se revisan todos los ingredientes. Entonces esto lo que supone es una inseguridad para las personas que padecemos una enfermedad, en este caso autoinmune, como la celiaquía, que tenemos que comer sin gluten. Claro. Y eso significa, por ley, vamos, el Reglamento Europeo 828 significa sin gluten que tiene que tener menos de 20 ppm, es decir, menos de 20 partes por millón. Uh-huh. Y un establecimiento que no pueda garantizar eso no debería hacer una publicidad que puede ser engañosa diciendo que su hamburguesa, en este caso, es sin gluten.
Uh-huh. Doy la bienvenida a Montse Peraíta, a Pablo Moya Sanz y también a Borja Carasa. Son ponedores que se acaban de incorporar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pero Ricardo, en tu caso, no sé si tú ahora mismo te atreverías a probar esta hamburguesa de la que hablaba yo al principio, porque visto lo visto, tú lo que haces es que no te fías.
Los celíacos seguimos una máxima que es, en el caso de que dudes, no lo comas. Uh-huh. Y esto tiene que ser así, porque nosotros tenemos que seguir una dieta estricta sin gluten de por vida, porque tenemos una enfermedad autoinmune, y en el caso de que comamos algo con gluten de manera puntual, pero eso sea reiterado, nuestro sistema inmune se activa y luego tenemos consecuencias muy graves, que puede llegar a ser incluso un linfoma. Entonces, no, en este caso yo no me fío. Lo que sí que es verdad, que en este caso en concreto se han dado cuenta de que pueden hacerlo sin gluten y que hay organizaciones como las asociaciones de celíacos que les pueden asesorar y bueno, revisar su protocolo, sus ingredientes, etcétera, y garantizar que ese alimento sí que sea sin gluten y apto para celíacos. En ese momento, pues sí, estaré encantado de disfrutar de su hamburguesa. Mientras, prefiero ir a otros establecimientos que sí que garantizan un cuidado.
Porque, claro, Ricardo, para terminar, y no te quito más tiempo, ¿qué consejos o recomendaciones le podrías dar a alguien que, bueno, pues que le acaban de diagnosticar celiaquía? Porque seguro que ahora mismo, después del partidazo, a los ponedores de calles que ya están escuchándonos aquí en COPE, seguro que entre toda la audiencia, más de uno se va a aprovechar de tu información.
Bueno, hay que diferenciar, en primer lugar, las patologías que están asociadas a la ingesta de ciertos alimentos, están los alérgicos, que tienen una respuesta inmediata. Luego están los intolerantes, que intolerancia, por ejemplo, se habla cuando es intolerancia a la lactosa, que es que no puedes digerir la lactosa y tienes complicaciones, pues luego tienes gases e inflamación. Y luego están las enfermedades autoinmunes, como es la celiaquía. En el caso de las enfermedades autoinmunes, bueno, lo primero que tiene que hacer una persona cuando le diagnostican, yo creo que es acudir a la Asociación de Celíacos de su provincia, porque va a conocer a otras personas con la misma patología y les van a explicar todo lo que significa llevar una dieta sin gluten, qué es el gluten, dónde puede estar el gluten, aprender a leer etiquetas y luego, pues bueno, adaptar su cocina, adaptarse a salir fuera, a viajar, planificar los viajes, ver dónde puedes comer, cuáles son los platos más seguros y cuáles son aquellos que tienen mayor riesgo. Uh-huh. Y bueno, básicamente yo creo que es la información y formación.
Uh-huh. Pues Ricardo Nafría, celíaco a los 30, es como la gente te conoce en redes sociales. Te quiero dar las gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Un abrazo bien fuerte.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. No estoy solo, hay mucha gente que nos ayuda a poner las calles, que entre otros pues es la propia audiencia, la gente que está al otro lado. Y oye, ahí me encanta daros juego, me encanta que, bueno, pues como en esta mesa gigante de radio que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, me encanta ir presentando a los oyentes que nos van siguiendo en tiempo real. Amadis Fernández, gracias Amadis, lo acabas de hacer, veo tu camión rojo, bienvenido a este programa de radio. A Bepelu, Bepelu, gracias también por estar con nosotros poniendo a las calles, y a Montse, una ponedora más que se une a este programa de radio. Hoy estamos hablando de la celiaquía, de las alergias. Como nos acaba de decir Ricardo, es verdad que existen pues grandes diferencias entre las patologías que están asociadas a la ingesta de los alimentos. Por un lado es verdad que están las alergias, después están las intolerancias y por último las enfermedades autoinmunes como la celiaquía. Bueno, todas ellas tienen sus riesgos y esto hay que tomárselo en serio. Y aunque es verdad que hoy en día es relativamente fácil reducir esos riesgos, pues es verdad que seguimos viendo casos que nos recuerdan que tenemos que estar alerta. Ten en cuenta que hace tan solo unos meses conocimos la trágica noticia del fallecimiento de una joven de tan solo 17 años tras tomar un café con sus amigos en Ciudad Real. Un abrazo a Ciudad Real. Mira, esta joven, que era alérgica a la leche, y claro, el café estaba contaminado en ese momento con lactosa, lo que le provocó un shock anafilático imposible de revertir. Bueno, pues para hablar de cómo afectan las distintas patologías relacionadas con la ingesta de los alimentos, Tenemos el placer de contar con Belén Laoz, es la jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal. Buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros a la 1:49, las 12:49 en Canarias. Belén, cuéntanos a los ponedores, por favor. No sé, vamos a empezar por algo que no todo el mundo sabe. Cuéntanos las diferencias que existen entre las alergias y las intolerancias.
Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque en muchas ocasiones pues no se sabe distinguir y verdaderamente tienen un tratamiento diferente. La alergia es cuando verdaderamente tienes una sensibilización, tu sistema inmunológico siempre reconoce a ese alimento en este caso, y siempre que se lo encuentre en cualquiera de las cantidades o la presencia en un alimento va a reaccionar, ya que es una identificación del sistema inmunológico.
Claro.
Es una sensibilización que se produce y que cuando se vuelve a encontrar al alimento reacciona. La intolerancia afecta a otra serie de mecanismos más, digamos, fisiológicos, más de digestión, de verdaderamente no existe ese total reconocimiento inmunológico. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, hay otra serie de factores que hace que una persona no tolere un alimento. El ejemplo más clásico es la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar que tiene la leche, y que hay personas que no pueden metabolizarlo porque a partir de los 2 años de vida les falta la enzima, es decir, una de las consecuencias fisiológicas de dejar de tomar el hombre es que en una población esa enzima deja de funcionar y no pueden tolerar leche. No tiene una reacción inmediata, es pues como a la hora, 2 horas, y es casi siempre sintomatología digestiva. Esto es muy común para todas las intolerancias. Mientras que la alergia, y puede ser una alergia, en este caso sería las proteínas de la leche de vaca, es una clínica que aparece en pocos minutos, 15 o 20 minutos, es inmediata y no solamente síntomas digestivos en la mayoría de los casos, sino que hay una serie de afectación en la piel, afectación respiratoria, es decir, una afectación generalizada. Digamos que estas son las diferencias más importantes. Sistema inmunológico, alergia, otro tipo de, digamos, mecanismos fisiopatológicos, la intolerancia.
Hoy estamos preguntando en la audiencia que si algún tipo de alergia es la que tienen nuestros ponedores de calle, nuestros oyentes. Yo, por ejemplo, a mí me han dado una alergia al kiwi. Cada vez que me tomo un kiwi se me pone la lengua como si fuese un estropajo y se me pone muy roja. Y da igual la edad, aparecen en cualquier momento, Belén. Por eso me gustaría saber que nos contaras, tú eres toda una experta, ni más ni menos que la jefa, ni más ni menos que de alergología del Hospital Ramón y Cajal, ¿cuáles son las alergias alimentarias más comunes en España?
La alergia alimentaria, primero hay que tener en cuenta que está aumentando. Está aumentando, digamos, en todos los países occidentales. Está aumentando la gravedad y está aumentando el número de pacientes que tenemos alérgicos. Hay una distribución en cuanto a los alimentos que va muy encaminada a la edad. Entonces, es más frecuente unos alimentos en una edad que en otra. En la edad infantil, desde los 0 o 6 meses de vida hasta, digamos, los 4 o 5 años de vida, tenemos fundamentalmente la alergia a las proteínas de la leche de vaca y la alergia a las proteínas del huevo. Esos son muy importantes en la edad infantil. Tenemos la ventaja de que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, los pacientes superan esa alergia y, por lo tanto, es más difícil encontrar la alergia a la leche y al huevo en la población adulta. También en esta época infantil podemos encontrar la alergia a las legumbres, la garbanzo, la lenteja y también la alergia al pescado. Estas dos tipos de alergia, las legumbres también, en muchas ocasiones, en algunas ocasiones se suele superar, la alergia al pescado es más complicado. Y esto hace que sí que veamos pacientes en la edad adulta con alergia a legumbres o alergia a pescados. Y también lo más frecuente, por nuestro panorama que tenemos de alergia a los pólenes, que se tiene una relación con la alergia a los alimentos, frutas y vegetales, particularmente en España, vemos que a partir de la adolescencia es muy frecuente la alergia a los vegetales. Casi siempre las frutas, y que verdaderamente se van uniendo el paciente y hace que tenga bastantes problemas tanto con frutas frescas como con frutos secos y algunas otros vegetales. Esto suele ocurrir a partir de la adolescencia, en la edad adulta, pero no siempre hay una regla. O sea, son más frecuentes las reacciones a los alimentos que estamos comentando en esas épocas de la vida, pero puede aparecer un paciente que empieza a ser alérgico a la leche a los 30 años, por ejemplo, o un niño será alérgico a los frutos a los 3 años. Pero digamos que la mayor parte de los alimentos se concentran en esos puntos.
Uh-huh. Belén, están entrando un montón de preguntas, cientos de mensajes de gente que es alérgica o cree serlo, ¿no? Hay mucha gente que está alarmada si deben o no deben tener el valor de salir a comer fuera de casa. Esto, Belén, ¿tú crees que los ponedores pueden salir o no pueden salir a comer fuera de casa? Y sobre todo, si podrías lanzarnos alguna recomendación a una persona que es alérgica a algún alimento, ¿qué les podemos decir?
En muchas ocasiones los pacientes preguntan una y otra vez y sí. En ocasiones pues el fruto seco está ahí escondido y es difícil de que lo sepamos. Aún así, cada vez más los restaurantes tienen una serie de consignas, una serie de información al paciente en el cual le indican todos los platos o todos los preparados alimentarios que llevan y que llevan esos ingredientes. Como hemos dicho, que etiquetado obligatorio, los frutos secos tendrían que ponerlo. Lo importante es hacer un diagnóstico correcto. En muchas ocasiones nosotros, el alergólogo, es capaz de determinar aquellos frutos secos que puede tomar y que no puede tomar, y le abre mucho la vida al paciente. Pues, por ejemplo, si puede tomar la almendra, pues verdaderamente aquellos productos, aquellos dulces o aquellos productos que estén hechos con almendra los podría tomar y no tomar otros. Es decir, que es muy importante que verdaderamente ese diagnóstico sea un diagnóstico preciso, no un diagnóstico de suposición, y que es importante que consulten a un alergólogo siempre que tengan la sospecha de que tienen una alergia a estos frutos secos o cualquier alimento, porque nosotros podemos diagnosticar y darles las indicaciones. Uh-huh. Una vez que es lo que estábamos comentando antes, de que el paciente está diagnosticado, pues esa es la misión, evitarlo como sea el alimento en cuestión, y llevar también siempre, el alergólogo le va a dar por escrito a él y a sus familiares, en caso de que sea el niño, por escrito lo que debe hacer y la medicación que debe llevar para que, en caso que desafortunadamente tenga una reacción, administrársela inmediatamente. Eso permite, que es un plan de acción que se coloca fundamentalmente en colegios. Cada vez las asociaciones de pacientes alérgicos a alimentos están tratando de que sea también de dominio público en restaurantes, etcétera, para que esa normativa, ese plan de acción se cumpla con la medicación que debe llevar el paciente.
Porque, Belén, dejando de lado las alergias, por otro lado tenemos también las intolerancias, y yo creo que eso también es importante. ¿Qué grados de intolerancias existen?
Bueno, la intolerancia, por su propia característica, uh-huh, de ser un mecanismo fisiopatológico que es distinto a lo que es la reacción alérgica, pueden causar mucha molestia, pueden causar unos síntomas bastante desagradables, pero no ponen en peligro, en principio no ponen en peligro la vida del paciente. ¿Mm? Claro. Eso es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Son reacciones, casi siempre son exclusivamente digestivas. Uh-huh. Bueno, hay algunos casos en que puede haber también una afectación, por ejemplo, con síndromes como la ingesta de ciertos productos que son saborizantes, ¿no? Que a veces, sí, pueden producirse una especie de ardor en cara, ¿no? E incluso salir lesiones cuando consumes algunos de estos productos, sobre todo las personas que tienen sensibilidad para ellos, pero en general son relativamente sencillas de evitar y sobre todo no suelen producir una patología muy grave. A veces el problema que tenemos es diagnosticarlas, ¿no? Pero realmente la gravedad no es una gravedad extrema, no es una gravedad que vaya a poner en peligro la vida del paciente.
En definitiva, no es tan peligroso, pero igualmente hay que tener cuidado con ello. Y en cuanto al caso de la hamburguesa sin gluten que hemos comentado al comienzo, Belén, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es peligroso ofertar un producto así o no?
Yo lo que opino es que si es un producto sin gluten, tiene que estar sin gluten.
Sin gluten,
si
claro.
Si dice que tiene trazas de gluten, pues es que tiene trazas de gluten.
Claro.
Entonces, el celíaco debe evitar por completo el gluten. Entonces, si una hamburguesa no es capaz de evitar completamente el gluten, o sea, bueno, una hamburguesa, lo que se haya hecho para, para hacer una hamburguesa sin gluten, no debe de tener una sola traza de gluten, eso es así. Entonces, yo no sé si es engañoso o no, pero la realidad es que esa hamburguesa no lo van a poder comer los celíacos.
No, no, desde luego que no. Pues Belén Lahoz, jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal, muchas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Gracias, Belén, muchas gracias. Bueno, ya sabes, ponedor, si tienes alguna alergia o alguna intolerancia, cuidado con lo que comes, y me quedo con la máxima de Ricardo que nos decía al comienzo, y es, en el caso de duda, no te comas nada que te pueda sentar mal o que te pueda provocar algún tipo de reacción. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si tú tienes algún tipo de alergia. ¿Cómo te proteges? Bueno, cuéntanoslo, te vamos a leer. Gracias por estar aquí en COPE.